Hola, saludos, buenas tardes a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid. Están escuchando en el 101.3 a nuestra sintonía, la de Madrid Directo, porque enseguida entramos en la última hora de nuestro programa, por lo tanto cerramos la semana con ellas, las mejores comunicadoras que hay ahora mismo en España. Sí, señor, es que si no lo digo yo, que soy su amiga, vamos con ellas. Ahí está la sintonía.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington. Ellas, tan dulces y tan bellas,
te hacen ver las estrellas cuando ellas pues, aquí estamos en el estudio, se encuentra de entrada Pilar Vicente observando que todo esté bien y por si acaso mi señal desde Orense se pierde, pues estará ahí presente. Así que también saludo a Pilar. Hola, hola, hola.
¿Qué tal? Y Alejandro y Marta y Jorge que están ahí súper pendientes de las teclas y los botones.
Pues Alejandro González, qué decir, gracias, Marta Zúñiga, gracias también, como no, a Jorge Gutiérrez. Pero bueno, vamos a presentar también a mis chicas que están ahí en el estudio, Mariló Montero, hola, hola.
Aquí estoy, hija mía, comiéndome un donut, muy rico.
¿Un donut? Pero bueno, no mucha estás envidia. Dándole... Sí, porque creo...
Pilar me ha aceptado
en
el
semana,
donut.
Sí, pero aún no en me lo semana... Comana, ¿eh? Donde se te ve, bueno, forzando ese vientre plano que tenemos.
A ver, yo no lo fuerzo. Yo lo tengo.
No, yo sí, yo planito. Sí, tú no.
Pero vamos a ver, pero ¿qué me han sacado dónde? ¿En el Semana? Qué bien, mira.
En la revista Semana, sí, pues se te ve haciendo todo tipo de ejercicios. No, muy bien. Estás en forma, Mariló.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, claro, es que bienvenida. Yo hago ejercicio diariamente, entonces eso es muy saludable, muy recomendable. Activa mentalmente y físicamente las endorfinas y además para hacerlo al punto de la mañana te deja todo el día arreglado y te sale todo pues infinitamente mira. Mejor. Aparte, claro, ralentizas el envejecimiento y está muy bien, pero eso no sirve para que yo me pueda comer ahora mismo un donut de chocolate.
Bien, bravo. Gracias por comerlo por nosotras, nos lo imaginamos.
Es que hay mucha envidia ahora de repente aquí.
Hay mucha envidia.
Van a hola, la Concha. Pecera de la envidia.
Hola, Nieves. Buenas tardes, corazón. Estás por mi tierra, una de mis tierras favoritas, que es Galicia. Envidia máxima me das.
No me digas, sí, tú te pierdes por aquí,
yo
por
me pierdo, y bueno, no, me pierdo más por La Coruña, más por Finisterre, por el fin de la tierra y por esa zona de Costa da Morte maravillosa, y si Dios quiere, iré para allí la semana que viene, o sea, que bien.
Ah, vale, vale, bueno, pues nada, me alegra mucho estar aquí con tu gente, yo mañana estaré en La Coruña, así que bueno, pues...
Precioso sitio.
Exacto, haré fotos para enviártelas.
Vale.
Bueno, Alicia López Los Santos, ¿qué tal estás?
Hola, Nieves, muy bien, aquí muy bien acompañada.
Ya lo creo, sí. Calorcito del bueno, ¿verdad?
De verdad, el calorcito de la amistad, que siempre es el mejor.
Di que sí, di que sí. Bueno, un poquito más lejos, pero cercanas en las ondas, a través de las ondas, Irma Soriano, ¿qué tal estás, Irmi?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo estaba pensando, digo, Nieves, con los fríos que de repente han venido, ¿cuántas bufandas y chaquetas llevará en el estudio? No porque haga frío en el estudio donde está, sino porque ella es friolera de por sí.
¿Quieres que te diga la verdad?
Dime la verdad.
Llevo
una,
te estoy viendo. Dos, tres, cuatro, cinco cosas encima.
Eso ya lo sé yo, ya lo sé yo.
No,
bien,
no te me constipes, mi niña, tú no me cojas frío, no me cojas frío.
Ay, Dios mío, yo os hago caso. Bueno, Belinda Washington, ¿qué tal estás? Que has tenido un accidente, mira que lo siento.
Sí, bueno, grave gracias a Dios no ha sido y yo no estaba dentro del coche. Muy buenas a todas. Pues
hola,
se pasan que cada vez somos menos cívicos y ya no dejamos ni notas cuando le das un golpe a un coche. No lo digo por mí, sino la persona que por la zona de Majadahonda ha chocado contra mi coche y se ha ido así a la rica, a la silenciosa, sin decir nada y sin dejar ningún tipo de detalle de nada. En fin, así vamos, siendo cada vez menos humanos.
Sí, totalmente.
Bueno,
como el que pega, paga.
Si nos está escuchando, simplemente le digo, haz el favor de regresar. que es Belinda Washington, y déjale una nota.
No, a cualquier persona, Nieves.
A cualquiera.
Si tú le das un golpe a alguien, que es un accidente, para eso están los seguros, deja una nota y di lo siento, ha sido un error, ya está, vamos a solucionarlo, pero no te vayas.
Bueno, vamos a pensar que no tenía seguro, que se ha asustado y que se ha ido, y pensar que todavía hay gente buena, Belinda, no sé.
Sí.
Por quedarnos con la parte buena, claro, vamos a pensar
claro,
eso.
Claro, no todo el mundo se va pitando, ¿no lo compras?
No.
No, yo tampoco lo compro.
No.
Hay mucha gente sin seguro, cuidado.
Sí, pero bueno, no le ha dejado nota porque no tiene seguro, pero no es lo que argumentabas de, bueno, hay gente buena que se ha asustado y entonces se ha ido. No, es una cabronada que le hayan dejado a Belinda
sí,
porque ahora seguro tiene que cubrirlo ya todo.
Que sí, que digo que vamos
sí,
a pensar que había gente buena en el mundo.
A cualquiera, obviamente,
yo creo que una gente buena
de este caso.
Se para, me parece a mí. Se para y deja la nota.
Pues claro,
yo creo que
sí.
Pues dejas la notita, el teléfono y lo lamento y
Ya. Oye, que no quiero amargaros el día, ni la tarde, ni a los oyentes, así que sonido navideño, por favor.
Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y de felicidad.
Es que estamos en el previo del superpuente, donde casi todos los hogares se van a vestir de luces de Navidad, poner el Belén, el árbol. Pero yo quiero saber en estos días, vosotros, ¿qué vais a hacer en este superpuente que se avecina? A ver, Irma, empiezo por ti.
A ver. Mira, hija, yo como María no trabaja, entonces, pues nada, con mis niños sacaremos la caja, que cada año el árbol es más chico porque ellos son más grandes, entonces voy a tener, como este año están, sí, voy a tener que ponerle, bueno, pues algunos, lo mismo que las extensiones en el pelo, tendré que comprar alguna extensión para que el árbol luzca un poquito, ¿no? Pero nada, estaremos en casa tranquilos, demasiado tranquilos.
Bueno. ¿Por qué querría? ¿Cómo que demasiado tranquilos? ¿Qué es eso? ¿Qué es
pero
eso?
Bueno,
sí, Mariló, demasiado tranquilo. Nieves, tú lo sabes. Mira, Nieves y yo hemos sido vecinas por la zona de la sierra. Ella estaba siempre organizando planes, se llevaba las niñas al pueblo, sino con las bicicletas, de verdad. Y nosotros siempre metidos en casa, pero... Bueno, pues no sé
hay
por
que
qué.
Salir.
A veces hay que la casa te atrapa, ¿eh?
Hija, pues sal, tendrás edad y adultez para tomar decisiones. ¡A la calle!
Irma, tú puedes.
Bueno,
sí,
voy a pensarlo, venga, luego me sugerís.
Claro, haz planes. Mira, por la mañana coges a tu marido y a tus hijos y al monte por la mañana andar, pica pa. Y luego ya estás con las emociones, las endorfinas que hablábamos antes, duchita y dices, venga, pues vamos a hacer un plan. Te vas a un mercadillo de Navidad un día... Otro día te vas a la plaza del pueblo a hacerte un visual de escaparates, que decía mis padres, vamos a ver escaparates. No compraban nada, pero veían escaparates. Entonces se llenaban a través de la mirada las ilusiones que no podías comprar físicamente, pero se las llevaban en el alma porque las habían comprado con los ojos. Una comidita, un día comes en una terracita, otro día pues en casa te echas la siestecica y luego ya a un teatro o a un cine o te vas
lejos,
al mercadillo del centro.
Qué lejos.
Pero ¿dónde vives?
Mariló, cuando haces tantos planes, es que tú eres así, pero yo entiendo.
Tú también eras así.
Claro, es que si no la.
Que le gusta un festejo y un organizarse, lo
pero
digo
no,
de verdad.
También dentro de casa puedes hacer tus propios planes. Es decir, pues el caminar tienes que hacerlo, a la calle tienes que salir, al monte tienes que ir, arreando. Además, no vives en una zona montañosa, pero
en el monte, escúchame.
Claro.
A ver, Belinda, ¿qué dices por ahí?
No, yo animo a todo el mundo a que salga a la naturaleza, que la deje tan limpia como se la encuentran y que mucho contacto con ríos, con los que puedan alejarse un poquitín pues, de las grandes ciudades, que se acerquen a la naturaleza, que vengan las gracias a la madre tierra, sin hacer nada raro, no hace falta, puedes abrazar árboles si quieres y luego, bueno, pues darte cuenta de que todo es cambio, ¿no? Empezando por la naturaleza, que estamos en pleno otoño con esos colores tan bonitos. Y luego también estoy de acuerdo con Mariló, un poquito de juerga, un poquito de reunirse, un poquito de juegos de mesa,
claro.
Un poquito de charlas, de libros, de...
¿Pero por qué suspiras, Irma? Déjate, por unos juegos reunidos.
No,
Hyper,
porque ella ha dicho en la naturaleza, es que yo vivo en la naturaleza.
Que la camines.
Bájate a la capital a disfrutar
si
de la luz navideña.
Pero bajo escalera, pero es que...
No,
de verdad,
no es lo mismo, las escaleras no, cruzate con los árboles, que te suelten su aroma, su
también,
perfume.
También.
Inhala lo esnifa los
rózate,
pinos.
Rózate un poquito.
Nieves, por favor, sácame de aquí.
Sí, es que vamos a ver, cuando uno está tan inmerso en el campo, también necesita un poquito de ciudad, de verdad. Yo también la entiendo. Sí,
es que es un puente tremendo este, ¿no?
Muy largo. Sí, yo querría salir por los niños, sobre todo, porque deben estar aburridos estar en casa.
Hombre, bueno, sí. Es que no pueden heredar. Tienen de heredar, de heredar cosas, tienen que heredar lo bueno de los padres. No pueden heredar lo malo. Lo malo, quiero decir, es la pereza, igual que te da a ti salir, porque tú tienes una edad que dices, igual pues te pones a leer tranquilamente y pasas el día con el ordenador o leyendo un librito. Pero es que los críos tienen que vivir en la calle. No, la casa se puede convertir en un ataúd estando vivo.
Totalmente.
Hay que salir, hay que salir.
Quedarse en casa no es una opción. ¿Sabéis que esa es mi frase? No es una opción quedarse en casa. Por eso yo me subo a Galicia. Porque contacto con la naturaleza. ¿Sabéis cuál es mi plan? Paseos por el bosque, paseos por la playa, amigos de toda la vida, pandilla humana, pandilla peluda, que este año tenemos una nueva incorporación.
¿Pandilla peluda?
Pandilla peluda, tenemos un cachorro este año.
¿A qué te refieres?
A los perritos de los amigos, claro, claro.
Vale.
Y tenemos una incorporación nueva, un cachorro, que no sabemos cómo vamos a pasar el puente con el cachorro, pero tenemos todos muchas ganas. En fin, pues eso, naturaleza, contacto, sobremesas eternas, juegos de cartas y mucho paseo. Esa es la verdad.
Bien. Bueno, pues sonido navideño aquí, desde luego, a primer plano, porque vamos a pasar a otros asuntos. Pues hoy también es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, auspiciado por la ONU. Este año hay un lema que me parece muy interesante, es que lideren las comunidades. Así que hoy nos vamos a adentrar en el mundo del SIDA a través de una novela. Pilar Vicente, cuéntanos.
Pues sí, vamos a hablar con un compañero de profesión, es periodista, es escritor, es autor de su primera novela, El fantasma de Rock Hudson. Él nació en Madrid, tiene 50 años, empezó en la prensa local, fue el rey del teletexto en Televisión Española.
Fíjate. O
sea, del teletexto.
Madre mía, eso es meritorio, ¿eh?
Sí, sí, haciendo noticias de crónica social y sucesos. Trabajó en la revista Semana, en Vanitatis escribía sobre el mundo de las celebrities, con Tertulio, y escribe. También ha sido cronista de viajes, redactor de horóscopos, crítico de cine.
Ahora lo voy a preguntar.
Ahora trabaja en la edición digital de Mujer Hoy, suplemento femenino del grupo Vocento, y como les decimos, Fantasma de Rock Hudson, su primera novela. Dice que le perseguían al protagonista en pesadillas las imágenes del gran actor Hudson agonizando precisamente por esta enfermedad del SIDA. Está con nosotros, Nieves, Juanra López.
Pues Juanra, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Es un placer estar ahí con vosotros y efectivamente a todas y cada una de las que estáis ahí os he entrevistado, menos a Pilar, por cierto.
Sí, bueno, cierto. Todo se andará, todo se andará.
Sí.
Oye, Juanra, cuéntanos por qué Rod Hudson, como título del libro, aunque sabemos que el protagonista es Juan Villar, pero ¿por qué en el título aparece Rod Hudson con tanto protagonismo?
Pues muy sencillo, porque cuando yo tenía 12 años me impactaron muchísimo las imágenes de Rod Hudson agonizando y quería rendirle tributo porque fue la primera estrella de Hollywood que confesó padecer esta enfermedad y de alguna manera se jugaba su legado, porque ahora mismo el gran problema que tiene el SIDA no es tanto la curación o la prevención, sino la estigmatización, y ese es el trabajo que hay que hacer más importante.
¿Pero sigue todavía, tú crees, que no se ha superado a nivel social el tema del SIDA? Hay muchísima gente que siente el SIDA, que padece SIDA, pero ya de una forma, vamos a decir, cronificada.
Eso es.
¿No?
Sí, 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 claro. La cuestión es que si pensáis un poco, no hay casi ningún personaje público que lo reconozca. Solamente podemos pensar en los últimos años en Charlie Sheen, y no ha vuelto a trabajar. Y yo creo que efectivamente hay que trabajar para que la gente entienda que primero no es contagioso, y segundo, pues que esa epidemia, afortunadamente, pues se tiene que seguir trabajando en la prevención, pero que la gente hace una vida absolutamente normal y es como tener diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad.
Bien. Oye, cuéntanos, tu protagonista, Juan Villar, dicen que es, bueno, nos cuentas que es una persona atormentada en la década de los 80 por el miedo, ¿no? El miedo a contraer SIDA.
Sí, a mí también me pasaba, porque claro, es que hay que, en esa época, aparte era una enfermedad mortal, pero también había que luchar precisamente con eso, con ese señalamiento, ¿no? Con esa, mira, yo de hecho nunca tuve miedo a cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque no tenía aparejado ningún castigo. También pensemos, por ejemplo, que en su época la gente tenía mucho tabú a mencionar la palabra cáncer y se ha avanzado mucho, ¿no? Ahora ya no recurrimos tanto al eufemismo de esa larga enfermedad, ¿no? Ya se dice cáncer, es más, se trabaja en la visibilización, en la prevención, por ejemplo, del cáncer de mama, y creo que todo ese tipo de cuestiones sociales y mentales son súper importantes.
Fíjate, bueno, estamos rodeados de compañeras muy sensibilizadas con este tema. Yo tengo que decir que en España la primera persona que oí que se hacía la prueba del SIDA era Nacho Cano, y que lo hizo, no sé si lo recordáis, en un programa, bueno, pues hablando con él, de repente, zas, lo dijo, y empezó a dar visibilidad y a dar naturalidad a este tema. No sé, Juan Villar, cómo vive esos primeros años del SIDA, con esa persecución, esas imágenes del gran actor Rolf Hudson, y una madre, además, muy sufridora, ¿no?
Sí, porque esa madre ha perdido también a... Bueno, Juan Villa, tengo que decir que es una persona que tiene un desarrollo vital en la novela, tiene una parte biográfica mía, pero obviamente es un personaje de ficción, feliz. Pero esa madre ha sufrido la pérdida de un hijo cuando tenía 7 años y parte de la premisa, como si fuera un personaje de García Lorca, ¿no? Destruido. Pero para construirle, dar una segunda oportunidad a ese personaje, pensaba en Ana Obregón, porque es una mujer que ha logrado tener una vida nunca va a ser normal, entendamos, no, pero ha recuperado su imagen pública, ha recuperado los vestidos de flores, la alegría, y creo que era muy importante, está basado en una mujer que conocí, era muy importante para mí darle esa segunda oportunidad, porque creo que todos podemos sobreponernos hasta lo peor que nos pase.
Desde luego. Pues vamos a empezar la ronda con mis compañeras, Concha Galán. Del SIDA hemos hablado mucho, en este programa también.
Y seguiremos hablando. Ya no es no es una enfermedad tan estigmatizada, está muy controlada. No sé si os acordáis que en los principios, cuando hablábamos de esta enfermedad, le salían unas heridas, unas manchas en la piel a los enfermos, que hacía que todavía la gente se alejara más de ellos, ¿no? Afortunadamente es una enfermedad más de las muchas que tenemos, pero ya no es tan tremenda. Yo lo que le quiero preguntar a Juanra es que, lógicamente, él nos ha explicado el porqué este homenaje a Rolf Hudson, pero en su novela no hay nada de crónica social, no hay nada de prensa del corazón.
Muchísimo, y vosotras
podríais... ¡Ay, me estabas dando un susto, por Dios!
No, de hecho las anécdotas son reales. Vale. Mira, Concha, podría haber contado cuando te hice a ti un reportaje con tu niño, que era un bebé.
Que era un bebé, porque ya, luego ya no le he vuelto a sacar.
estaba yo en la revista Semana, pues sí, cuento anécdotas reales con gente como María Teresa Campos, como Shirley Marlene, como Rocío Dúrcal, que creo que fue una de las entrevistas más bonitas de mi vida. Y también podría haber salido Nieves aquel día que estuve en tu casa y vi tantas meninas y máquinas de escribir, por cierto.
Uy, oye, es verdad.
Sí, ha llovido muchísimo. Luego Nieves, yo por cada medio que he ido pasando te he ido entrevistando, cuando has sido abuela, ahora con este libro tan maravilloso que has sacado de La Baronesa, ¿no? Y sí, hay mucha crónica social, o sea que quien vaya a comprarlo, desde luego, va a encontrar anécdotas que no he podido contar, porque siempre, no off the record, pero siempre hay anécdotas o partes de la historia que no tienes espacio para contar en los medios para los que trabajas.
Me parece bien, parece bien que sigas hablando y defiendas la prensa del corazón, porque ahora podríamos decir que está un poco denostada, que la gente dice que, uy, yo no leo eso, yo no veo eso, Juanra.
Pues mira, yo creo que la gente es muy cínica y muy...
Ajá, snob.
Claro.
A ver, es un género dificilísimo y cualquiera de las que estáis ahí sentadas me vais a entender. Cuando uno va defendiendo un medio, como puede ser Semana, o puede ser Vanitatis, o cualquier medio de comunicación, se encuentra al famoso a la defensiva, porque parece que es que le vas a acribillar a preguntas, y luego somos Walt Disney, ¿sabes? Los periodistas
sí,
del corazón.
Sí, es verdad, sí.
Y bueno, vosotros lo sabéis. Bueno, pues yo le echo, por ejemplo, a Mariló entrevistas, pues cuando puso una demanda por una cosa muy tremenda que le hicieron, y creo que lo importante es el rigor con el que se aborda cada género. Da igual el género, la crónica social, la
Totalmente.
Política, la economía. Y la gente confunde mucho eso.
Eso es, Mariló, por alusiones.
Sí, yo quería retomar el tema del SIDA, porque es verdad que se habla menos, mucho menos públicamente de la enfermedad del SIDA. Me ha llamado la atención además que Juanra estaba diciendo que ahora habrá 20.000 millones de personas famosas que tienen SIDA y que no lo dicen públicamente. Probablemente no lo dicen, Juanra, porque pueden permitirse no decirlo, ya que la enfermedad tiene un tratamiento. Y cuando sabes que la enfermedad tiene tratamiento, la pones en la casilla de lo irremediable y vas sobreviviendo con la medicación que te lo hacen. ¿Por qué no se dice públicamente que se tiene SIDA? Porque ahora te voy a dar cifras, en cuanto respondas, que me han impactado, ¿eh? ¿Por qué crees que no lo dicen, Juanra?
Pues yo creo fundamentalmente por el miedo a perder trabajos. Sinceramente, o sea, yo creo que lo más difícil en la vida, por ejemplo, para acabar con el machismo, para acabar con cualquier tipo de discriminación, es trabajar los estereotipos y la mente. Y la mente no se cambia ni con leyes ni con acciones a corto plazo. Es un trabajo de educación y muy arduo. Entonces, por eso hay que seguir dando visibilidad a estas cosas. Porque, efectivamente, si salieran voces públicas a decir tengo esto y fíjense, estoy estupendamente, creo que ayudaría muchísimo. Así que yo, afortunadamente, no me contagié porque yo lo llevé a un extremo que tenía un miedo horroroso. Pero sí que animo a la gente que pueda, de alguna manera, que sepa que no le va a perjudicar, que lo haga, porque ayudará a mucha gente, y sobre todo a gente que lo lleve oculto, que se avergüence, que sufra, ¿no? Y que vea, que tengan referentes también en eso.
Me llama la atención, no sé si convenís con esta reflexión, se pone tan de moda las cosas que, como dice Arturo Pérez Reverte, que lo sabemos todos, ¿no? Tenemos una memoria los españoles muy corta y luego vamos los fines de semana en la terracita a tomarnos la cerveza y se nos olvida todo. Pero se habla muchísimo, como loros, de la salud mental, porque problemas mentales ha habido toda la vida y ahora todo el mundo presume, incluso los famosos, de haber padecido problemas de salud mental. Entonces va por modas esto. Es decir, ahora yo quizás gane más confianza pública al confesar que tengo problemas de salud mental a decir que tengo SIDA. Y que Belén Rueda el otro día dijo que había tenido un ictus, pero que no lo había confesado porque podría haber perdido trabajo.
Pues
es así, es una realidad,
sí.
Es verdad.
Pero
adelante,
por responder a Mariló, te diré, Mariló, que hay mucha gente que se toma a decir, sobre todo muchas clases altas, han visto muchas películas de Woody Allen y queda muy chique en una conversación decir que vas al psicólogo o al psiquiatra. Yo creo que hay gente que está viviendo auténticas tragedias por salud mental y esa gente pues posiblemente lo oculta mucho más que gente que efectivamente se tumba en el diván y le queda muy cool decir que, bueno, pues que
sí, pero eso a tu pareja se lo tienes que decir, ¿no?
Bueno, eso casi
lo
como
de
obligatorio,
dices,
¿no?
Lo de claro. Es más, sabéis que, por ejemplo, en California, una persona que tenga relaciones sexuales con otra, si no se lo dice, aunque no le contagie, puede tener
puede
problemas
ir a los
con la
tribunales.
Justicia. Sí. O sea,
verdad,
yo creo que la honestidad y la transparencia es fundamental para... Bueno, pues para construir relaciones sanas.
Y la normalidad. Hablaba, Mariló ha sacado de nuevo, que yo lo saco todas las semanas, la salud mental. La normalidad. Que hables de salud mental, que hables de SIDA, que hables de cáncer.
Ya, pero es que ha dejado de ser normal, es que no se habla de SIDA, Concha.
Bueno, pero porque tal vez haya menos personas contagiadas o menos
pero
personas
si hay 30,
con problemas.
Mira, las cifras que os había adelantado.
Mental,
39 millones de personas
en
todo el mundo vivían con el SIDA en el 22. 1,5 millones de personas se han infectado de SIDA en 2022.
A
o
ver,
sea que son cifras
quieren
importantes.
Entrar en este diálogo tanto Irma como Belinda. Pues venga, adelante, Irma,
sí,
adelante.
Muchas gracias. Hola, Juanra.
Hola, Irma, ¿qué tal?
Yo creo que volveremos a hablar y se hará, bueno, pues un gran, no sé, será algo impresionante a nivel mundial el día que por fin tengamos una vacuna. Ojalá sea así. Sé que tu libro has comentado que esta novela puede ser también un ejercicio de memoria histórica de generaciones que hemos crecido con ese miedo. Yo tengo unos amigos homosexuales que vivieron con terror y sus familias también, pero todos en silencio. No comunicaban.
Eso es. Sí, sí.
El terror que casi tenía, miraba la madre al hijo, pero no se atrevía a transmitirle, a comunicarle ese miedo, y el hijo a la madre igual. Entonces, a mí me parece que muchas personas, hombres y mujeres, se van a ver reflejados en la historia que tú cuentas.
Porque de hecho, menciono un caso.
Sí, perdóname.
Perdona, no, te he interrumpido yo, Irma, pero porque por teléfono es un poco más complicado. Pongo un caso de la cantante israelí Ofra Hasa, seguramente la recordaréis, porque fue sí. famosa a los años 80, quedó segunda en Eurovisión. Esta mujer se infectó de SIDA y era un icono nacional en Israel, y porque no se supiera, no fue ni siquiera a un hospital para que no trascendiera, no recibió tratamiento y murió de esa enfermedad.
Caray, caray, qué pena. Sí, qué pena, por favor.
Tenía 48 años nada más. Ofra Hasa, sí, sí. Hizo, ¿os acordáis de aquella película sobre la Biblia que hizo Spielberg de dibujos animados, la banda sonora con Whitney Houston, María Carey? Bueno, pues ella, sí. ella cantaba en esa película y sí, efectivamente, el silencio, la ocultación, y hay que pelear contra eso.
Claro que sí, claro pues que sí. Diana de Gales queda. Y Liz Taylor, y ellas sí. visibilizaron muchísimo, ¿no? El SIDA. Y hay que seguir adelante porque no tenemos una vacuna. No interesa a los que tienen
poder. No, porque hay tratamiento profiláctico. Sabéis que hay
ya,
en la,
que es
en
mucho
la PrEP.
Dinero, claro.
Hay el tratamiento.
Son 2 euros.
Sí, eso es. Sí, sí.
Siempre los intereses económicos. Bueno, Belinda, contigo acabamos. Adelante. A ver.
Pues no, que. Hola, Juanra, Belinda.
Hola, Belinda, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Mira, simplemente da igual si es porque ves una película de Woody Allen, el caso es que la gente vaya y se tumbe en ese
Eso es importantísimo, sí.
Da igual, no le pongamos etiquetas, lo importante es sanar el cuerpo y la mente. Pero volviendo a algo que he leído en alguna entrevista tuya, tú hablas de que estamos muchas veces buscando una felicidad que puede parecer ficticia y tapa un dolor y un sufrimiento interno, ¿no? En esa búsqueda, ¿no? Para afuera en lugar de para adentro. ¿Qué has aprendido a la hora de escribir este libro sobre Rock Hudson, sobre el SIDA? ¿Qué catarsis has provocado en ti?
Pues mira, sobre todo una liberación, porque muchas veces de lo están las cosas sobre la mesa y hay una parte de mi familia con la que yo no he hablado ciertas cosas. Entonces me ha parecido también un ejercicio para mí de no de desarmarización, porque yo he estado siempre, bueno, desde hace muchísimos años fuera del armario, ¿no? Pero sí de que mi entorno familiar y mi entorno personal pudiera entender maneras de pensar y de sentir que se les escapan, porque a veces juzgamos mucho, ponemos una etiqueta a las personas y creo que son realidades muy complejas. Cada persona tenemos unas normas de uso. Mira, Mariló tiene un libro que, bueno, que habla de las mujeres no tienen reglas, ¿no? Uh-huh. Pues eso, nadie tenemos un manual de instrucciones y para mí ha sido muy liberador. Por cierto, Belinda, tengo un cuadro tuyo en mi casa, en mi pequeña ¿Qué? Pinacoteca.
Oye,
Belinda pinta divinamente. Tengo una acuarela tuya de un paisaje nevado.
Yo quiero un cuadro de Belinda. Urgente, sí, sí. Además.
Gracias, sí. gracias.
Aparte de haberla entrevistado a Belinda, haberte entrevistado desde tu época con Chapis hasta casi hace un año, creo que la última vez, pues también tengo un cuadro tuyo. Que la gente sepa que pintas y cantas muy bien.
Bueno, qué mono,
sí, señor.
Muchas gracias.
Bien sí, dicho, sí, bien gracias. Dicho. Juanra, Juanra, tenemos que despedirte.
Hay muchas que gracias.
Sácate a Irma en el puente, anda, Juanra, llévatelo un ratito.
Así, bueno,
Juanra López, te deseamos mucha suerte con este
gracias.
Libro, El fantasma de Rock Hudson. Primera novela, estoy segura que no va a ser la última. Has no. iniciado un camino que no tiene retorno, Juanra.
Sí. Así un beso muy grande, Nieves, y muchísimas
mucha
gracias.
Mucha suerte, Juanra.
Feliz puente a todas.
Igualmente.
Sobre todo a Irma, que se pone mal en
Feliz puente
<Vale.
risa> con un libro, por favor, con un libro, que hay que hacerse amigo de los libros. Estoy hoy en una librería en Orense, a punto de presentar mi libro también aquí en Galicia, y es que hay que intentar... fomentar que los niños se acerquen a los libros. Yo ya no digo los adultos,
que también. Porque yo no podría vivir sin libros. Yo no entiendo cómo la gente no lee. Si es que es una maravilla.
Bueno, pues leer nos abre puertas, ventanas, nos enseña, nos da alas. Bueno, ¿qué os parece si hablamos de un tema que nos ha dejado a todos con el corazón encogido? Porque hemos llevado a nuestros hijos a las guarderías.
Sí. Y a esa en concreto, repente... a esa en concreto. Ah,
madre mía, Belinda.
Y tú a esta
Belinda.
En concreto. Sí. Bueno, pues es un centro que se llama PECAS, que además gozaba de prestigio y acudían los hijos pequeños pues de artistas, de periodistas, de futbolistas, de empresarios, de cantantes, bueno, en definitiva de personajes conocidos que residen en la zona. Y de repente una trabajadora en prácticas grabó en vídeo, vamos a decirlo tal cual, vejaciones absolutamente, maltrato y humillaciones a los niños. Pues Belin, ¿qué te ha parecido
a ti? Qué locura.
¿Tú pues qué has llevado ahí a tus nenes?
Primero me ha dado muchísima pena, muchísima angustia por esos niños. Agradezco a esa trabajadora que se ha atrevido a denunciar y a grabar esos vídeos. Y yo estuve con mis hijas, sobre todo con la mayor, la pequeña no llegó a ir porque ya me mosqueé, hace 25 años en esa misma guardería. Me dice, ¿y cuál fue el detector o la bandera roja que te dijo, uy, no, vete? Pues tenías que llamar antes de entrar a una alarma, o sea, a un telefonillo, tenías que avisar por teléfono, no tenías libre entrada, o sea, no era una seguridad por nosotros, era muy raro. Y yo dije, ¿pero por qué tengo que yo llamar antes de venir a buscar a mi hija? O sea, puedo avisar, mire, voy a ir a recoger, pero llamar a un telefonillo, tardaban en abrirte la puerta. O sea, era como, ¿qué pasa? ¿Por qué? Entonces hubo algo
en mi instinto
que me dijo, no, saca a tu hija de
ahí. ¿Y lo comentaste entonces con alguien?
No, en ese momento una amiga me dijo que iba a meter a su hija y le dije, no, te hablo hace 25 años, que este PECAS lleva bastante tiempo en la zona de Pozuelo. Y ahora cuando he visto la noticia digo, ay madre, ¿qué no habrá pasado hasta que esto se ha destapado?
Qué miedo da, son unas situaciones porque tú dejas a tus hijos confías en esa guardería, en ese colegio, en esas personas que van a cuidar a tus hijos, que tú no les puedes cuidar porque estás trabajando, que les van a tener limpitos, les van a cambiar el pañal, les van a dar su puré, van a jugar, les van a dar besos, abrazos, achuchones, y resulta que es una película de terror.
Y perdóname, Concha, y esos niños no te pueden hablar.
Claro,
porque son tan pequeñitos.
Que no saben.
Porque con 4 años, 3 años, 5 ya te pueden decir, mamá, me han pegado, mamá, me han castigado, mamá, me han puesto una ducha de agua fría, mamá, me han hecho esto. Pero cuando son tan pequeños, no
madre
hablan,
mía,
no saben.
Madre mía.
Encerrarlos madre en el baño, mía, encerrarlos en el baño,
qué locura,
sin luz.
Qué locura, qué locura, qué locura.
Si se hacían pis, venga, reíros todos, se ha hecho pis y los ponían en corre en medio la criaturita, Dios mío.
Esto crea traumas, ¿no? Esto crea traumas.
Pues yo Irma, lo contrario que te dicen, que hay que hacer con un niño que se hace pipí, ¿no?
Nada, en el centro lo ponía y se tenían que reír todos sus compañeritos, figúrate tú.
Qué espanto, humillándoles públicamente.
Yo siento la misma pena que cuando veo imágenes en una residencia que las hemos visto, en un centro de mayores, que les han tirado la bandeja, que les han dado un guantazo, que...
Los que no se pueden defender, Irma, los pequeños y los mayores.
Sí, es verdad.
Los que no se pueden defender.
Los extremos, ¿verdad?
Pero eso yo creo que crea traumas, estoy convencida. A esos niños que los han encerrado en un cuarto a oscuras, que les han humillado y se han reído de ellos en público porque se han hecho pis encima. O sea, me parece, en el año 2023, me parece brutal que esto siga ocurriendo, ¿no?
Exacto. Y que siguen trabajando. Oye, Mariló, dice la policía que los vídeos son muy duros.
Sí, a mí me tiene espantada porque que la policía le diga a la familia de Griezmann, a Morata, a Saúl, hermoso, gente que estamos hablando que son futbolistas del Atlético de Madrid, gente que es hiper famosa y que ha tenido a sus hijos ahí con toda la confianza y no han visto el peligro en ningún momento y que la policía les haya avisado, advirtiéndoles de que se preparen psicológicamente porque hay contacto físico.
¡Madre mía, mía! Se me pone los pelos de punta.
Pues imagínate. Caray. Entonces, claro, yo ya no sé por dónde coger este tipo de casos porque tiene todas las aristas, ¿no? De los cuchillos del peligro, pues desde el bebé que que ojalá que no se acuerde, pero que sí que tienen comportamientos automáticos de los que luego hay que trabajar para que se les olvide y reconducir en el sistema educativo y funcional, porque tienen ahí una psicología que tienen que trabajar, pero otra arista es la ceguera de los padres, de cómo no han podido verlo ninguno, nada, durante todos estos años, y luego la psicología de tener... permitir la autorización de personas que montan escuelas, que es uno de los centros más delicados del sistema español, porque claro, la educación es esto, esto no es un cuarto donde dejas aparcados a los niños mientras tú estás trabajando.
Y fíjate, o sea,
tienes
curioso, que, Mariló,
que detectar que hay personas... en los permisos quién está psicológicamente preparado para
no.
respetar
sí.
la educación infantil, perdona Irma.
Pero no, digo, al contrario, perdóname tú a mí. Cuando tú llevas a un bebé, por ejemplo, siempre dicen cuando está en casa y tienes una persona trabajando contigo y ves que a lo mejor cuando te vas y el niño llora, no se quiere quedar con esa persona, tienes que pensar, es raro, ¿no? En mi caso, afortunadamente, lleva conmigo 28 años viviendo la misma persona que ha criado a mis cuatro hijos, y cuando decían, es que quiero más a Viti y luego a ti, no te enfadas, yo decía, qué suerte tengo, ¿cómo sí. me voy a enfadar? Sí. Pero estos bebés con 2 años ya por lo visto están tan atemorizados que al llegar a la guardería y dejarlos, esos niños no lloraban. Porque ya estaban los ojos de esa persona.
Mira, Irma, madre sí, mía, escucharme. Miedo, si tú coges a un crío pequeñito de 9 meses, de un añito, que todavía que no hable, ¿vale? Que era como lo que estábamos comentando ahora, de que no se puede expresar para defenderse sí. o para delatar un abuso. Pero si tú a un crío, imagínate que estás en la cocina y vas a girarte por el plato, estás sentado y cuando te giras un poquito más rápido, el crío se echa para atrás, ese crío ha sido maltratado. Porque está
claro, asustado. Se asusta, exactamente.
Mira, Alicia, yo creo que puede corroborar todo lo que estáis diciendo. Hoy este es el tema, educar en edades tempranas, educar y vamos a añadir también reñir, incluso los que pegan. Alicia, cuéntanos primero esto, ¿qué te parece? ¿Cómo lo valoras?
Pues me extraña también lo que...
A ver,
espera,
vamos
que no
a escucharte.
Eres
adelante,
la voz de nuestra conciencia
ahora.
Y ahora te vas acercando ahora. A nosotros, por
a ver,
fin.
A ver.
Que me extraña, como habéis comentado, que ningún padre se haya dado cuenta de esto, porque los niños tienen un rechazo. Supongo que no serían todas las profesoras, sería una profesora. O dos, como mucho. Me extraña que...
Sí, han experimentado a dos.
Ya, pero claro. Si Belinda dice que hace 25 años...
Pero bueno, sí, entiendo que los niños, alguno lloraría, no querría, y lo que pensarían los padres pues es porque, bueno, pues porque tiene mamitis o papitis y no lo querían dejar. La verdad es que esto tenía que llevar un castigo muy severo, sí. muy severo, porque sí, el atacar sí. a los niños es lo peor de una sociedad, porque los adultos es horrible también, pero te puedes defender, pero un niño no. Y aparte que el niño es nuestro futuro y hay que ser muy psicópata para... atentar contra los niños, y se dice, y igual que se hace con los animales, que los psicópatas sí. ya se detectan cuando maltratan a los animales de pequeñitos, pues maltratar a un niño todavía es peor. O sea, esa persona tenía que tener un castigo ejemplar.
Sí.
Ya,
no sé cómo
pegar,
están las leyes.
Pegar,
no.
Alicia, vamos a dejarlo claro, pegar.
No. Pegar,
en ningún
nunca,
caso,
nunca.
En una institución educativa, pero
ni en casa.
Ni en casa,
pero
¿verdad?
Ni en casa.
No. A ver, los niños tienen que tener límites y tienen que castigar. A ver, los tenemos que castigar dentro de sus limitaciones, ¿vale? Pues no darles la chuche, porque ellos tienen que ver que todo comportamiento tiene un resultado. Eso está claro. Pero pegar no se hace, o sea, no lleva nada, es un momento. Sin embargo, un castigo los niños lo recuerdan bien y saben que si van a hacer algo, pues luego no van a tener los dibujos o las chuches o no van a salir al parque, pero siempre un castigo proporcionado, por favor. Y desde luego el castigo físico, nunca.
Nunca.
Eso ya. Que quede muy claro.
Yo sé que somos la última generación de las bofetadas, que todavía podemos inducir erróneamente en minimizar la gravedad de una bofetada. Acordaos sí. que cuando se hizo por ley, todavía el juez decía que la bofetada como que se permitía porque entraba dentro de hacer una corrección educativa. Pero no es nada positivo agredir, por mínima que sea la bofetada, a una criatura para corregir un comportamiento.
Porque estás enseñando que con violencia se consiguen las
cosas. Paciencia
claro.
y palabras.
Eso es
lo que hay que hacer.
Y ejemplo.
Totalmente. A mí nunca me han puesto una mano encima. Mis padres jamás. y mi hijo no ha recibido, pero ni el típico azote que dice la gente, si va acolchado con el pañal. No, no hay que educar a base de golpes, yo, ni una, de violencia,
una pregunta,
jamás.
Chica, a ver qué opinan.
Venga, una pregunta, Alicia, y...
¿Dónde están las barreras, la vigilancia de las instituciones en estos tipos de centros, tanto de residencias de mayores, como ha dicho Concha, como en las guarderías? ¿Quién
las
vigila?
Inspecciones.
¿Quién vigila a los que cuidan?
Tiene
ya
que haber inspecciones, Belinda, en todo.
Sí, pero permanentemente.
En este sitio y nadie ha dicho nada.
Claro, pues pero es que pasan estas cosas, pasan en las discotecas, pasan en todo. Entonces el sistema administrativo tiene que tener un fondo de inversiones para que sean organizadas las inspecciones adecuadas para cada uno de los centros que estamos hablando, sea un instituto, sea un bar, sea un restaurante, una discoteca, lo que sea, como en un centro público, una administración.
Pero es que cuando van los inspectores no están pegando.
Es. Claro.
Pero hombre, hay que vigilarlo, obvio. Pero bueno, habrá cámaras de seguridad, habrá cosas.
Yo lo que...
Eso es lo que
consultas, entrevistas.
A ver, Alicia.
Yo lo que comentaría es que si nuestro hijo cambia su comportamiento de repente, o vamos viendo poco a poco que la ilusión que le hacía ir a la escuela de repente ya no quiere, o que empieza a dejar de comer, o que se hace pis, o sea, que retrocede en su comportamiento, en su desarrollo.
Cuidado, ¿no?
Sí, tenemos que vigilar, porque no es que sea algo caprichoso, ni porque le tenemos consentido, ni nada, sino que a veces hay algo detrás, la mayoría de las veces. Y aunque otros padres no lo detecten, igual nuestro hijo es más sensible o igual es el que se está llevando más castigo. Y entonces que vigilemos, no nos fiemos de que otros hagan cosas porque es nuestro hijo y es su salud mental.
Total.
Gracias, Alicia. Vamos a seguir en este camino, llegando ya prácticamente al final de esta semana. Pero queremos presentar a un querido compañero que se ha pasado hacia el mundo del cine y hacia el mundo de reencontrarse a sí mismo. Y yo creo que Marta Zúñiga nos lo puede presentar. Así que adelante.
Él nos adelante, invita, adelante. Nos invita a compartir un evento único que se titula Renacer y es una charla, un ciclo de conferencias donde nos ofrece la oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos. Él se ha reencontrado porque las vivencias de este hombre en el mundo se cuentan por miles. Es director y productor de la serie documental El Camino Interior.
Nos hemos creído que la vida es la búsqueda de la felicidad, cuando en realidad la vida creo que es búsqueda de un sentido y de un propósito.
Cuando haces cosas comprometido, todo cambia en la vida.
Porque, como él dice, no hay nada más patológico que vivir una vida que no queremos vivir. Es fundador de la productora de contenidos audiovisuales Acamedia y creador de uno de los formatos de televisión de mayor éxito en la última década, Españoles en el Mundo, donde un grupo de periodistas busca eso, españoles en el mundo.
This is a hard life.
Yes.
Nice to meet you.
Nice to meet you, Antonio.
Cristina, esto es burdo.
Esto es burdo.
Ahora nos invita a Renacer, un evento único con fechas ya cerradas en Barcelona y Sevilla en febrero. Él es Miguel Ángel Tobías.
Hola, Miguel Ángel. Broche de oro.
Muy buenas tardes. Estoy, la verdad, muy contento de estar con vosotros y contigo, Nieves, porque nos conocemos hace años y te sigo y tienes también una trayectoria profesional impecable, impresionante y es un honor que estar en tu programa.
Bueno, por favor, pero bueno, empiezas así, ahora yo ya te pongo la alfombra roja. Pero mira, Miguel Ángel, ¿tú te has reinventado cuántas veces a lo largo de tu vida?
Pues... qué bueno que hagas esta pregunta, porque la realidad es que ese es el análisis que hacemos desde fuera con las muchas veces con las vidas de los demás. Pero la realidad es que, y por eso el concepto de renacer para mí es muy importante, ¿no? Es decir, la vida nos da la oportunidad, sin necesidad de morir de una forma real, nos da la oportunidad de renacer, es decir, de volver a empezar tantas veces como nos demos cuenta y seamos conscientes de que no estamos en el sitio en el que queremos estar.
Porque y si uno somos nota, ¿verdad, Miguel Ángel? Uno nota que estás incómodo.
Yo he defendido en congresos médicos, incluso internacionales, como decía antes tu compañera, ¿no? Que no hay nada más patológico que cause más enfermedad, más dolor y más sufrimiento en el ser humano que vivir una vida que no queremos vivir. Entonces, y eso no tiene que ver con cosas materiales. De repente podemos tener trabajo, tener comodidades, estar viviendo dentro de un entorno más o menos amable, pero sin embargo hay muchas veces, la mayoría de las personas, que sentimos un vacío interior que no sabemos explicar y que efectivamente tiene que ver porque de repente a lo largo de la vida hemos ido aparcando sueños, anhelos, objetivos, porque fíjate lo que hablabais antes, que importante, porque de niños nos generan daños que nos acordemos de ellos o no de adultos, nos han generado traumas que arrastramos, porque los miedos no nos dejan avanzar en la dirección que queremos, porque nuestro sistema de creencias nos impide, ¿no? Creer en nosotros mismos y darnos cuenta de que dentro de cada uno de nosotros hay más poder del que nos imaginamos, ¿no? Cuando somos capaces de vencer eso, de reflexionar sobre eso y de comprenderlo, pues tenemos la oportunidad de renacer. Entonces, yo debo decir de corazón que estoy en un permanente ejercicio de reinvención porque la vida va de esto. La vida va de nacer una y otra vez, de dejarte sorprender. Y yo siempre lo que sí he estado es muy atento a las señales, desde hace muchos años, y de darme cuenta de que efectivamente cuando mi intuición me dice, o mi corazón me dice, aquí no tienes que estar, intento marcharme de ahí lo más rápido posible, ¿no? Y buscar un nuevo horizonte.
Caray, oye Miguel Ángel, creo que has dado un salto cualitativo increíble, de verdad. Mira que nos conocemos hace años, pero ahora eres mucho más interesante que antes. Yo creo que el hecho de haber estado 3 veces al borde de la muerte te ha hecho ver qué era lo importante, ¿no? Y ahí no te quedaste satisfecho y empezaste a decir, oye, ¿por qué no lo cuento a los demás? ¿Por qué no mi experiencia la transmito, ¿no? Creo que ha podido ser así tu desarrollo a nivel profesional, el decir, por ahí quiero llevar, quiero ser útil.
Fíjate que, claro, menos mal, qué triste, ¿no?, que alguien pensara de cada uno de nosotros con el paso del tiempo que en vez de ser cada vez más interesantes fuéramos menos, ¿no? Menos mal, ¿no?
Imagínate,
¿no? Entonces, bueno, creo que esto es consustancial con la propia vida cuando el recorrido que tú haces de tu vida es un recorrido consciente. Pero es verdad que, mira, yo he recorrido en los últimos 15 años, desde el terremoto de Haití, que rodé el único documental que se hizo en el mundo en los días después del terremoto, he recorrido el mundo en zonas de guerra, catástrofes, campos de refugiados, en zonas de pobreza, rodando documentales de cine por todo el mundo y viendo y viviendo la vulnerabilidad del ser humano en esos momentos en que somos más vulnerables y que estamos sufriendo más. Esto unido a mis 3 experiencias al borde de la muerte, es verdad que me han ido generando una conciencia sin S y una conciencia con S de cuál es el sentido de la vida, de para qué estamos aquí, de que no debemos rendirnos, de que merece la pena pelear y luchar para intentar cumplir el mayor número posible de sueños, que cuando estamos vivos y mientras estamos vivos es porque no hemos acabado aquí nuestra misión, y por lo tanto que la vida es un regalo, es un milagro y la vida de cada ser humano es imprescindible. Y yo trato de explicar esto, ¿sabes?, a las personas que se sienten mal en esos momentos en que uno piensa y dice que cree que la vida ya no tiene sentido, que no merece la pena seguir viviendo, y les digo, ¿no? Digo, piensa hasta qué punto eres de insustituible, que como tú puedes afectar a otro ser humano, como tú puedes hacer que otro ser humano se sienta, acariciar a otro ser humano, hablar a otro ser humano, no hay nadie más en el planeta que sea capaz de hacerlo.
Caray,
y de esto va, ¿no?
De esto va a renacer y no sé si somos capaces de decirle a Miguel Ángel brevemente lo que sentimos después de oírle, Mariló.
Curiosidad por saber que 3 veces ha estado a punto de morir, obviamente, y supongo que Miguel Ángel hay diferencia entre estar a punto de morir físicamente o estar a punto de morir mentalmente.
Pues fíjate, tanta diferencia que yo, esto lo digo con toda la humildad del mundo, con toda, pero con el dolor de ser consciente de que desde que yo viví esas 3 experiencias voy viendo personas a lo ancho y largo del planeta que me doy cuenta de que en realidad, aunque estén vivas biológicamente, están muertas. Están muertas de alma, están muertas de ilusión, están muertas de sueños, y eso en realidad es no estar vivo. Por eso yo tengo una charla en internet, una charla TED que lleva como 40 millones de visualizaciones en el mundo, con el título de La vida está al otro lado del miedo. Porque a este lado está la subsistencia, ¿vale? Está la vida biológica, que como seres humanos todos tenemos, ¿no? Como animales, nuestra parte animal. Pero al otro lado del miedo está la vida con mayúsculas. Entonces, yo estoy en este ejercicio, en este trabajo. Renacer sale realmente porque miles de espectadores de la serie del Camino Interior me han pedido a través de las redes sociales: Miguel Ángel, haz algo presencial, que nos dé tiempo, ¿vale?, a poder reflexionar durante varias horas, a que hablemos de las cosas importantes de la vida que en la serie yo he ido atisbando, ¿no?, con los personajes, con los distintos protagonistas. Y,
Miguel Ángel,
y creo que,
yo creo, creo que tienes que venir al estudio.
Sí,
queremos profundizar, nos hemos quedado todas con ganas, Concha Galán, Belinda Washington, Irma Soriano, Alicia López.
Pero todas, todas maravillosas personas que a las que os conozco hace muchos años. Y lo alucinante para mí, recojo el guante, diré encantado el día que queráis, sin duda. Y lo que es maravilloso.
Pues la semana que viene, no lo dejemos mucho, ya. Así que te emplazamos.
Lo cierra conmigo y lo hacemos.
Pues gracias, Miguel Ángel Tobías. Eres el punto final, la guinda a este programa que llega al fin de semana. Gracias a todas, a todos, por hacerlo posible. Gracias a mi equipazo. Gracias, de verdad, por estar ahí pendientes mientras yo intentaba que el sonido desde Orense se oyera lo mejor posible. Así que os mando un abrazo a todos. Y el lunes que viene, si quieren, a las 4 volvemos. Adiós, amigos. Adiós. Hay que renacer.